Nacho Sierra, muy buenas, Nacho.
Buenas tardes.
Los incendios de Australia que han afectado ya a 480 millones de animales, Nacho, es una barbaridad.
Sí, yo creo que es uno de los desastres ecológicos más importantes.
Más importantes, ¿verdad?
Sí, sí, porque, bueno, es que la temperatura ha aumentado, los incendios se han producido con mayor virulencia y bueno, un tercio, fíjate, de los koalas de Nueva Guinea han muerto por los fuegos. Estamos hablando de una cantidad importante de,
o sea,
de
fíjate
animales.
Que ya era una especie muy protegida porque había muy pocos koalas y de repente todavía mucho más. Hemos visto algunas imágenes de koalas bebiendo agua.
Sí,
la gente les daba agua en biberones,
sí,
¿no?
Hay una imagen muy que a mí el otro día casi se me saltaban las lágrimas del animal llorando, gritando. Es una cosa horrorosa. Pero bueno, es un animal que además, bueno, pues todo el mundo lo tiene como muy... Yo digo que hay animales como el delfín, como el oso panda,
simpático.
Que como sí, que caen
sí,
simpático.
Sí, sí.
Y ojo, que el koala de simpático no tiene nada, ¿eh?
Ah, ¿no?
Es uno de los animales menos sociales que hay. Es decir, dedica poquito tiempo al día a sociabilizarse con otros. Es decir, es un animal independiente, arisco y no...
¿Pero peligroso?
No, no es peligroso, pero que no es un animal que, bueno, como todo el mundo ve los koalas y les parecen tan simpáticos porque parecen ositos, pero no son ositos.
Oye, ¿dónde viven los koalas, que han sido unos de los animales más perjudicados con este incendio?
Bueno, el koala es un marsupial y viven en Australia, ¿no? Que es donde viven prácticamente casi todos los marsupiales, en Oceanía en concreto. Pero el koala es un animal con unas características muy curiosas. Primero, la gente tiene que saber muy bien qué es un marsupial, porque cuando decimos marsupial canguro, es verdad que el canguro es un marsupial, pero tenemos que ver por qué es un marsupial y por qué se le llama así, ¿no? Y es la forma de reproducción diferente a la que tienen. Es un mamífero, pero los mamíferos pueden ser placentarios y pueden ser marsupiales. Y luego hay un mamífero que, como siempre les pregunto yo, esta pregunta que hago siempre a los niños, ¿cuál es el único mamífero que pone huevos? Pregunta, y se quedan todos ahí, y es el ornitorrinco. El ornitorrinco es un mamífero también, australiano, que pone huevos, pero que al nacer esa cría sube al pezón materno a tomar leche. Bueno, en el koala es un marsupial. ¿Qué pasa? Que la cría de koala lo que hace es, cuando la madre tiene a la cría va reptando hasta el marsupio, hasta la bolsa. Y ahí se va formando, porque nace con 3-4 meses solo y se tiene que formar hasta casi el año de edad. Entonces, a partir del año de edad ya sale del marsupio o vuelve al marsupio. Es una forma de, digamos, de reproducción mucho más primitiva que la del mamífero placentario, que es, bueno, nosotros mismos, ¿no? Cualquier gorila, chimpancé, leones, perros.
Claro, claro.
Entonces,
oye,
es una forma diferente.
Vamos a decir que es chiquitito, ¿no? No es muy grande el
koala.
Bueno,
los hay entre los 4 y los 15 kilos de peso, más o menos. Hay tres variedades de koalas.
El de 15 ya apunta,
claro,
maneras.
La
claro,
más afectada,
claro,
es el de tamaño medio, que es el de Nueva Gales del Sur. Solo la población más afectada de koalas son precisamente estos, que son de un tamaño medio entre las otras dos variedades, ¿no? Y lo curioso, por ejemplo, del koala es que se alimenta preferentemente, prácticamente el 80%, de eucalipto, ¿eh? Y el eucalipto es venenoso, digamos. Es decir, una sustancia que para otro animal sería letal, pero para el koala no. El koala sabe sintetizar bien este alimento y lo sabe fermentar bien, porque aparte tiene un trabajo de fermentación en su estómago que es muy curioso, porque puede estar 100 horas fermentando lo que ha comido y deshaciéndose de la parte negativa y absorbiendo solo la parte positiva. Es decir, es un animal curioso. Luego tiene ovulación inducida, es decir, no es necesario que la hembra esté en ovulación para que pueda ser fecundada por el macho, sino que en el macho, en el momento que inicia la cópula, cuando el pene toca el cerviz vaginal, se activa la ovulación de la hembra. Por tanto, quiere decir que un koala, que aparte verles copular es muy agresivo, porque son muy agresivos con las hembras. A las hembras las zarandean, las dan auténticas palizas y ahí hay cierta agresividad, las fuerzan. Entonces las fuerzan y producen la cópula, y al copular la hembra ovula. ¿Con quién ovula? Con el más fuerte. Precisamente esa lucha que han tenido, a la hembra le va demostrando cuál es el macho más fuerte. Y entonces se aparean con el más fuerte. Esto es selección genética, selección
madre
natural.
Madre mía,
perdón.
Ya. Oye, entonces, estas hojas de eucalipto, que dices que tienen como un veneno, ¿no? A ellos no les afecta, pero sí les puede afectar a otros animales.
Sí,
que tomen...
no pueden, es decir, el eucalipto se puede tomar en muy bajas dosis. pero cualquiera, nosotros mismos, no podemos estar tomando hojas de eucalipto. No creo que haya ningún ser humano que se alimente de hojas de eucalipto. Sería letal, ¿no?
Oye, estamos diciendo que un tercio de los koalas de Nueva Gales del Sur han muerto en los fuegos que están poniendo en peligro a decenas de especies y que han asolado ya una extensión superior a Extremadura. Es que esto es tremendo.
Y aparte que es que el koala tiene un problema, y es que el koala generalmente suele pasar el día en un solo árbol. Es un animal que no se mueve, es decir, de 24 horas que tiene el día, solo se dedica 4 horas a actividad. Las otras 20 horas durmiendo. Precisamente porque toma mucho eucalipto y esto le lleva a bajar su metabolismo para poderlo digerir, y segundo, porque es un animal que no necesita más actividad que esa. Entonces, de las 24 horas, imagínate, 20 durmiendo. De las 4 horas que se mantienen, a muchos les pillaron los incendios en estado de medio letargo. Tuvieron que salir, más que letargo, de sueño, ¿no? Y tuvieron que entrar en actividad, lo cual les impide el poder seguir manteniendo esa constante de sueño para poder sobrevivir, porque viven en un solo árbol, a lo mejor, que en ese árbol pasan el día. Y bueno, pues claro, cuando vives en un árbol vienen los incendios, como estés en la copa, obviamente es difícil de salir.
Tú decías que son animales asociales,
sí.
Pero ¿pueden convivir con el hombre en alguna circunstancia?
No, si no se les molesta no pasa nada.
No.
De hecho, bueno, o sea, han visto imágenes de hombres cogiéndolos con las manos y no se han defendido, ¿no? Pero bueno, son animales que entre ellos son jerárquicos, los machos, por ejemplo, son mucho más grandes que las hembras. Y tienen una glándula que excreta en el pecho. Y esa glándula es una glándula hormonal en la que
marca
ellos
territorio,
marcan territorio,
mejor, ¿sí?
Marcan los árboles, también la orina. Cuando un koala se acerca a un árbol, huele la base de la orina y sabe si hay un macho arriba, si es el poderío que tiene el macho que está arriba, ¿no? Eso es un poco el este. Y bueno, pues es un animal que, ya te digo, no vive en sociedad. Los machos solamente se acercan a las hembras para la copulación, que la pueden tener cuando quieran, porque tienen esa fase que se llama ovulación inducida, que también la tienen los osos, la tienen los conejos. Hay muchos animales con este tipo de ovulación, en donde no necesitan que la hembra se ponga en celo para poder ser montada, ¿no?
Ya. Oye, y dime una cosa, ¿viven muchos años los koalas?
Bueno, más o menos se calcula entre unos 13 a 18 años en la naturaleza. Los machos suelen vivir
como
menos.
¿Como un perro? ¿Un poquito más que un perro?
Menos, porque perros que lleguen a los 18 años los hay, pero muy poquitos, muy poquitos. Los perros, yo diría que su cota está hasta los 12, 13, aunque bueno, yo tenía un perro con 16 que murió, ¿no?
Sí,
ya ha habido gente
también,
que...
yo también, pero bueno,
de 22 son excepciones, y 21 son excepciones,
¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Aquí son las hembras las que suelen vivir más, aunque parece ser que es un problema de falta de riesgos, de peligrosidad. Es decir, el macho se mete en situaciones más conflictivas que exigen más riesgo y por eso mueren antes. Pero vamos, la tasa es esa, entre los 13 y los 18 años de edad.
Y los koalas, no sé si tienen algún enemigo, porque todas las especies parece que tenemos un enemigo, ¿no?
Sí, los koalas tienen depredadores y esos depredadores, bueno, van desde los dingos, el perro salvaje australiano, y luego la cantidad de pitones y de serpientes. Ya te das cuenta que Australia es el paraíso de las serpientes. Entonces,
también
bueno,
he visto a gente salvando serpientes.
Claro,
no
solamente han muerto canguro. Lo que pasa es que la zona esta es donde el koala, digamos, cohabita mucho. Y luego, bueno, pues las aves de presa, cuando, por ejemplo, las crías de koala y las águilas son depredadores de koalas, pero fundamentalmente serpientes y dingos.
Bueno, tú que amas tanto los animales, has tenido que quedarte con esa imagen de los koalas acercándose, fíjate, tú dices que son asociales,
sí.
Acercándose a los seres humanos,
acercándose
como
porque
pidiendo,
ya no...
yo daba la sensación de que pedían ayuda,
claro,
¿no?
La supervivencia te hace hacer cosas que en un momento dado en tu vida no lo haces y cuando tienes que sobrevivir haces lo que sea, ¿no? Te agarras a un clavo ardiendo, como se dice vulgarmente.
Exacto.
Y bueno,
exacto.
También tenemos, no sé si has visto la imagen de este perro.
¿Cómo? No lo he visto.
Hay un perro que tienen allí, que se dedica a... Lo tienen entrenado para detectar koalas. Se llama Bear, como oso en inglés.
Ah, sí, y sí, es un perro Bear. Que detecta koalas y los salva, a lo mejor.
Sí, sí, los detecta, es decir, él va oliendo los árboles y donde hay un koala lo marca. Y entonces, bueno, pues así está ayudando a capturar a muchos koalas que están heridos y que están en situación complicada. Entonces, bueno, la labor que están haciendo los rescatistas en Australia con respecto a los koalas, pues también es envidiable, ¿no? Y la población que se está volcando en sus animales y en conservar lo que tenían o intentar recuperar lo que tenían, ¿no?
Nacho, qué pena da ver esas imágenes, sí, de humo, de fuego, ¿verdad? Es, sí, que ha sido muy, muy tremendo, porque nos pilla muy lejos, porque si no estaríamos permanente, claro, hablando de esto, ¿no?
Sí, sí, esto, la Tierra nos está portando bien últimamente.
Sí.
Bueno,
sí,
ya lleva años, yo siempre digo que esto es un cambio climático y un cambio que, bueno, que irá afectando cada vez más y bueno, esperemos que esto pare alguna vez. No sé si lo veremos nosotros.
Que seamos capaces de pararlo, ¿no?
Yo no sé si somos nosotros capaces, sinceramente. Yo creo que el cambio climático, hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es evidente, todo el tema que estamos haciendo de contaminación, esto hay que evitarlo, pero luego hay una parte que es la evolución de la Tierra, ¿no? Hace poco hablábamos en el programa que en la época del hombre, del Australopithecus, del Homo erectus, había más monóxido de carbono que dióxido de carbono que ahora. Es decir, hay zonas de la Antártida que tiene más hielo ahora que antes, en cambio en el Ártico ha desaparecido una gran capa de hielo. Es decir, la Tierra cambia, evoluciona, es normal. Lo que pasa es que nosotros llevamos muy poquitos años y nos creemos que somos alguien.
Es verdad.
Pero
y somos
muy poquitos.
Algo
muy
minúsculo,
poquito.
Es verdad.
Entonces, todo
es
esto
verdad.
Va cambiando. Obviamente, nosotros tenemos mucha culpa en muchas cosas y eso hay que ayudar. Pero que la Tierra cambia, eso se sabe desde que la Tierra es Tierra.
Estábamos hablando de los incendios de Australia, que han afectado a muchísimos animales, a 480 millones de animales, se dice pronto, pero nos estábamos fijando específicamente en el koala. Oye, ¿tenemos adopción esta semana?
Sí, tenemos adopción de un compañero nuestro de Telemadrid, esta vez. Porque, bueno, pues se llama Julio. Y tiene a su mastín, que no tiene más remedio que darlo a alguien, pero eso sí, tiene que ser alguien que lo vaya a cuidar. Es
claro,
un mastín extremeño,
claro,
auténtico, de año y medio, 15 meses más o menos. El perro es muy bueno, además es un perro de, digamos, de trabajo, de línea de trabajo. Es un perro para finca, es un perro para ganado, es un perro para estar haciendo las labores que los mastines hacen, ¿no? Puede estar en una finca perfectamente cuidado. Pero vamos, es importante que la persona que lo quiera, antes tiene que pasar por la supervisión de Julio, que lo vea y vea que bueno, que el perro va a ser adoptado a una familia responsable.
Pues qué pena tiene que tener Julio, ¿no? El
sí, no tiene...
Que
no
desprenderse
tiene,
de...
No tiene más remedio por circunstancias familiares.
Un perro tan bonito.
Y por eso quiere que este perro vaya a una familia responsable, que lo vaya a cuidar, que es que el perro se lo merece, sobre todo.
¿Damos un teléfono?
Sí, vamos a dar el teléfono, que cualquiera que esté interesado, lo ponemos también la foto de Alex, se llama el perro, no sé si lo he dicho.
No,
Alex se llama el perro, Julio el dueño, y el teléfono es el 639-770365.
Repetimos, 639-770365. Está en nuestras redes sociales, por si están interesados en Alex, que es un perro precioso.
Mastín extremeño auténtico, además, porque es difícil que se adopten. Bueno, hay perros de raza que se adoptan, no muchos, la mayoría pues suelen ser mestizos. En este caso estamos hablando de un perro de raza.
Qué bien. Muy bien, Nacho Sierra, ¿qué te interesa Elvis Presley?
A mí me encanta Elvis Presley.
Bueno, pues entonces te va a encantar lo que nos va a contar hoy Alex González. Muy buenas, Alex, de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Aquí seguimos.
Gracias, Nacho. Por favor, te pido que saludes a nuestros oyentes que han venido a vernos hoy, jornada de puertas abiertas en Onda Madrid. Te pedimos que te pases por la sala VIP.
Pues ahora me paso y le saludo.